RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Stop. Radioactivas.
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 Con Lola Martínez Rojo.
La radio de los proyectos colectivos.
Radioactivas.
Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú? ¿Qué harás? No quiero decirte nada. Yo... temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo por el río y por la mar? Cuatro pájaros sin rumbo en el alto Chopo están. Agua, ¿dónde vas? Canciones 1921-1924, Federico García Lorca.
Una de las primeras imágenes del tránsito que encontramos en Federico García Lorca es previa al ser humano. Se trata de la entidad del agua, que lleva implícita la posibilidad de movimiento y de circulación constantes y una resistencia a ser contenida. Puede adquirir diversas formas. Es lo mismo río que surtidor, dice el poeta en una suite. También puede ser manantial o fuente, cambiar de arroyo a acequia, de afluente a mar, de estanque a vaso. Hay un rumor acuático en el viaje vital de Lorca hacia una suerte de ciudad deseo. Atraviesa los espacios del poeta. A veces es su propio cuerpo el que los experimenta. El agua, símbolo de comienzo desde los presocráticos, es indisociable del lugar de nacimiento de Lorca. El poeta da sus primeros pasos en un espacio besado de humedad, siendo consciente desde muy temprano de esa circulación acuática. El agua atraviesa su obra formando parte de un catálogo de imágenes de tránsito, que se engrosa mientras él camina junto a acequias y fuentes, cruza ríos o mares. Francisco Ramallo, comisario de la exposición Ríos, cruzar el archivo de Lorca.
Corazón roto, encontrará por la esquina.
Belleza en las palabras recorridas por el agua. Hoy os invitamos a que viajéis con nosotras a la Granada de Federico García Lorca.
Próxima estación, Granada.
Llegar a esta ciudad cuando hace mucho que no la visitas genera muchas emociones, más cuando el objetivo de este viaje es encontrarnos con la memoria de Federico García Lorca, con un triple objetivo: descubrir su relación con el agua a través de la exposición Ríos, cruzar el archivo de Lorca, visitar la huerta de San Vicente para intentar acercarnos a su entorno y sentirle más cerca, y por último, y lo más importante, entender la difícil historia del archivo de Lorca que ha llegado hasta nuestros días gracias a la valentía de su familia. Una historia que nos contará la sobrina del poeta universal, Laura García Lorca, presidenta de la Fundación García Lorca, una mujer que ha dedicado su vida a mantener el legado de su tío y a que Granada le dé a Lorca la consideración que merece. El primer encuentro con Laura García Lorca de Los Ríos fue nada más llegar a la inauguración de la exposición.
Hola, buenas. Hola.
Pues yo es que he llegado hace un momento.
Ya.
Yo no he visto todavía la exposición.
¿En serio?
En serio. Me fui a Madrid cuando se estaba montada solo la primera sala. Vamos, solo las vitrinas de la primera sala. Así es que ahora el comisario que nos va a contar.
Nos lo va a contar.
¿Qué tal?
Bien. ¿Nos vas a hacer un paseo?
Os cuento un poco, como una orientación, creo, más bien, ¿no? Es que no soy muy partidario de ir explicando la exposición, porque creo que no hay que contar tanto, pero mira, está articulada en 6 secciones y hay como un itinerario con 3 narrativas. Una es la experiencia física de Lorca con el agua, que él decía que nació en un lugar besado de humedad. Otra es los rastros acuáticos en los documentos, que son como un ritmo durante toda su trayectoria, Y ahí entran temas como el proceso de escritura, el viaje, la ciudad, la propia fisicidad de los textos, las aguas de los textos, las manchas, los rastros. Y la tercera, la idea de trabajar con el archivo como si fuera un río, ¿no? Más poroso, más abierto.
¿Y por qué en torno a los ríos? ¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, por el agua. O sea, yo llevo investigando tiempo sobre el tránsito en Lorca, la idea del tránsito en Lorca, ¿no? Como Lorca en movimiento constante. Pero hay un tema dentro de ese tránsito que es el agua, ¿no? La imagen del agua, que es previa a Lorca. Vais a ver que empieza con un documento de las acequias de la Alhambra, ¿no? Que sigue con los románticos. Hay un pintor romántico que viene, holandés, que viene en el siglo XIX y pinta el río Darro, que estaba descubierto. Se tapó en el siglo XX, pero era una ciudad atravesada por un río, por sus calles principales, ¿no? Granada.
Te quería preguntar, porque dices al principio de la exposición, dice, hay un rumor acuático en el viaje vital de Lorca hacia una suerte de ciudad deseo. ¿Cuál es esa ciudad deseo? ¿Qué imagen
eso
tenías?
Eso te pregunto yo a ti. Eso me pregunto yo. Sí, o sea, me lo he inventado, ese término me lo inventé, que es la ciudad deseo. Es como una ciudad a la que quieres llegar, como en un lugar donde, no sé, como...
Córdoba, lejana y sola.
Sí, algo, sí, por ejemplo, algo de un lugar como perfecto, ideal, esa pulsión o ese el deseo. La ciudad deseo es el destino de donde te lleva ese deseo, esa pulsión, ¿no? Y el agua representa muy bien ese ritmo, ese impulso, ese motor.
El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. ¿Qué vendes, oh joven turbia, con los senos al aire? Vendo, señor, el agua de los mares. ¿Qué llevas, oh negro joven, mezclado con tu sangre? Llevo, señor, el agua de los mares. Esas lágrimas salobres, ¿de dónde vienen, madre? Lloro, señor, el agua de los mares. Corazón, ¿y esta amargura seria de dónde nace? Amarga mucho el agua de los mares. El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo.
Esta era la balada del agua del mar. El rumor acuático de la exposición Ríos Cruzar, el archivo de Lorca, viene acompañado de la mano de varios artistas que han hecho intervenciones realizadas ex profeso para la exposición, como Lucía Bayón, María Salgado o Javi Cruz.
Bueno, yo soy Javi Cruz, soy artista visual y en esta exposición presento dos tipos de obra, digamos, unas que son obras mías, digamos, de mis procesos y otras que hemos hecho en colaboración Andrés Izquierdo y yo. De hecho, en las obras que hemos hecho Andrés Izquierdo y yo juntos, había mucho esa sensación de como de río seco o de agua seca. Entraba fuerte el llanto también, hay muchos dibujos de Lorca, ¿no?, en el que aparece la lágrima, ¿no?, ese agua de mar que tenemos dentro. Y hemos traído algunos objetos, ¿no?, como botes de colirio vacíos, por ejemplo, o sal, o esas mudas de piel de serpiente, que son como cauces de ríos secos y que todo el rato nos remitían un poco también como a, bueno, a ese río del pasado del cual queda una memoria, que igual no es solamente el agua, ¿no? El río son muchas cosas al final, ¿no? Bueno, el agua es como su elemento protagonista, pero no es el único.
Imaginaos, ahora cruzamos el Atlántico y es como una cosa como un poco incluso surreal.
Esta exposición, Ríos, cruzar el archivo de Lorca, que propone un recorrido, como habéis escuchado, por la relación entre el poeta y el agua como elemento simbólico y vital de su obra, se puede visitar en el Centro Lorca de Granada hasta el 18 de octubre.
Canta el reloj, tic-tac, cuento maquinalmente las horas.
Y en este pasar el tiempo, en este viaje a la Granada de Lorca, tuvimos dos visitas más inolvidables. La primera a la Huerta de San Vicente, la Casa Museo, que fue la finca de verano de la familia García Lorca de 1926 a 1936. Un lugar mítico, cargado de significado y silencios, que todavía impregnan las paredes.
Bien, esta casa fue un regalo del padre de Federico García Rodríguez, a la madre de Federico García Lorca, doña Vicenta Lorca Romero. Por eso esta casa se llama Huerta de San Vicente, porque la madre se llamaba Vicenta. Casa que compró el padre en 1925 y la empiezan a habitar en 1926.
Como es bien sabido, mientras la Guardia Civil apresaba a Federico, que se escondía en casa del poeta Luis Rosales, la familia Lorca estaba de veraneo en la Huerta de San Vicente.
Vuelve aquí en 1936, en julio, principalmente a despedirse porque ya se iba a América, ¿no? En ese contexto es cuando lo detienen ilegalmente, lo acusan de falsedades, lo matan y, bueno, por desgracia el cuerpo nunca se encontró. La familia poco tiempo después se va a Estados Unidos, el padre muere allí y la madre regresa a España.
Tengo miedo.
Durante la visita a la huerta de San Vicente vemos objetos como su piano, elementos de escenografía de la barraca, fotos de su hermana Isabel o su dormitorio, en el que continúa el escritorio donde redactó algunas de sus principales obras.
Su escritorio de caoba, donde aquí escribe y termina y trabaja en muchas de sus obras, por ejemplo, Bodas de sangre, Yerma o El llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Y un cuadro regalo de Rafael Alberti.
Después de esta visita a la huerta de San Vicente, caminamos de nuevo al centro Lorca, donde nos esperaba Laura García de los Ríos. Laura es hija de Francisco, hermano menor de Federico García Lorca, y también hija de Laura de los Ríos Giner. Fue directora de la huerta de San Vicente y actualmente preside la fundación que lleva el nombre de su tío, integrada en el consorcio del Centro Lorca. Con ella visitamos este centro, donde está el archivo que cuenta con más de 5.000 documentos relacionados con el poeta de Fuentevaqueros. Un archivo que está dentro de una cámara acorazada colgante del techo, con unas condiciones climáticas y de conservación extremas. ¿Vamos a entrar entonces en la caja acorazada?
No.
No. Ya me había hecho ilusión.
No, voy a entrar yo y voy a sacar papeles.
Vale. Vale. Si
me
dejáis, intento grabar por la... En el archivo Lorca, que no nos dejaban entrar, hay manuscritos de la obra poética de Lorca, de su prosa, de las obras teatrales, correspondencias del poeta, carteles y otros muchos documentos. Laura sacó alguno de los poemas, algo que fue muy emocionante porque pudimos ver los manuscritos originales de Lorca.
Casida de la mujer tendida. Verte desnuda es recordar la tierra lisa, limpia de caballos. La tierra sin un junco, forma pura, cerrada al porvenir. Con fin de plata. Verte desnuda es comprender el ansia de la lluvia que busca débil talle, o la fiebre del mar de inmenso rostro, sin encontrar la luz de su mejilla. La sangre sonará por las alcobas y vendrá con espadas fulgurantes, pero tú no sabrás dónde se ocultan el corazón de sapo o la violeta. Tu vientre es una lucha de raíces, tus labios son un alba sin contorno. Bajo las rosas tibias de la cama, los muertos gimen esperando turno.
Y eso que has leído es exactamente,
sí,
este manuscrito.
Eso es.
Que claro, como pues conserva sus tachaduras, sus anotaciones.
Exacto. Primero lo puso Gacela, de la mujer boca arriba, y lo cambió a Casida, de la mujer tendida. Es siempre interesantísimo ver lo que tacha y lo que pone, que claro, siempre es mejor.
Claro. Antes de sentarnos a charlar con Laura García Lorca para conocer cómo ha sido su trabajo y cómo fue la historia de este archivo que ha llegado hasta nuestros días gracias a la valentía de esta familia y amigos, nos encontramos con el responsable del archivo.
Yo soy Javier Álvarez y, bueno, trabajo aquí en la responsabilidad de la custodia del archivo de la Fundación Federico García Lorca en este centro.
Debe ser muy emocionante también tener en vuestras manos, ¿no?, los manuscritos de Federico García Lorca.
Lo es. Y no por el valor material, por lo que supone estar viendo su letra, estar viendo sus trazos, sus dibujos, teniendo la suerte de saber que estás muy cerca de algo que es producto de un genio, de simplemente eso, de un
entender
genio.
Entender sus procesos creativos también, ¿no? Al poder tener ese sí. material, pues también veis cómo iba creando las
sí,
obras.
Sí, es verdad, buena pregunta, sí, porque efectivamente se ven como estadios evolutivos de la obra de Lorca y cómo fue creando, arrepintiéndose, cambiando, pensándolo mejor, volviéndolo a hacer y cada vez creando una auténtica obra de arte, literaria y pictórica y musical, porque no solo literaria. Es algo de una creatividad, de una imaginación, de en cualquier sitio, en cualquier cuartilla, en cualquier lugar, pues algo sorprendente. Hay como viñetas, no sé, hay expresiones del momento, de auténtica inspiración.
Y ya para terminar, ¿cómo valoras sí. el trabajo también que hace Laura, ¿no? Para recuperar este patrimonio tan importante que si no hubiera sido por su familia, pues no tendríamos a día de hoy?
Pues no es porque ella esté aquí presente, pero yo creo que Laura es quien porta la antorcha, quien lleva la llama viva desde su familia, que ahora está en Madrid, en la residencia de estudiantes, la exposición Memoria y Movimiento, Lorca y el Archivo, que antes estuvo aquí. Además está el catálogo donde se ve cómo este archivo es fruto fundamentalmente del amor, de la dedicación, de la constancia, de la fuerza de la familia para haberlo mantenido, para que no se haya perdido ni un papel, ni un cuadro. Es la familia la que se ha desvivido siempre contra viento y marea y a pesar de las vicisitudes. En los tiempos de que era difícil, que era imposible porque no se podía en España, no había las condiciones objetivas para que el archivo pudiera estar aquí, pudiera estar hasta que ellos lo trajeron del exilio, la parte que habían conservado aquí. El valor de Laura actual es que ella, evidentemente, es la sobrina del poeta, pero además de ser la sobrina del poeta, es una gestora cultural de primera en el ámbito internacional. Y, a ver, eso lo demuestran los hechos. Ella se ríe porque parece que la estoy adulando y no, yo...
Porque no nos damos cuenta de lo que hay aquí, del valor que tiene. Es algo impresionante, incalculable, que debería estar muy bien considerado. Como archivero, ¿crees que esto está suficientemente valorado, lo que tenéis aquí?
¿Qué puedo decir? Como es mi ámbito... Creo que es el superior, que es el mejor. Es los 5.000 documentos de Lorca, más de 7.500 libros, la biblioteca personal familiar, la biblioteca de primeras ediciones, te transporta al momento, o sea de retrotraerte 100 años y evidentemente para... A ver, sí tiene valor para los expertos, para los conocedores, para los investigadores, para la gente que publica, para la gente que estudia la obra. Sí, ellos sí lo valoran. El público en general, pues sí, también le gusta verlo. Una especie de... Bueno, Lorca tiene mucho más predicamento del que pensamos.
Muy popular.
Y muy popular y también, pues esto que he dicho antes, en el ámbito internacional. Lorca es querido. Aquí vienen como en peregrinación, sí, gente de, pues no sé, del Extremo Oriente o de cualquier continente y se desplazan hasta aquí. Tenemos una investigadora hawaiana que está aquí con nosotros en una estancia durante un periodo de tiempo un poco más prolongado y que es una auténtica enamorada, y lo digo como ejemplo porque es lo que me ha venido a la cabeza. En general, pues no sé, a lo mejor en Granada no está tan valorado, yo qué sé, o porque pues yo no soy funcionario, no puedo reivindicar, ¿no? Pero diría que a lo mejor recientemente parece que sí, pero ha habido un tiempo en el que igual en el ámbito de la toma de decisiones a nivel político-social, pues puede ser que no se haya valorado lo suficiente.
Muchas gracias.
De nada, Lola. Esto es un atraco.
Y ya por fin llegamos al gran momento. Sentadas con Laura García Lorca de los Ríos, sobrina de Lorca y presidenta de la Fundación Federico García Lorca, ella nos contó casi en orden cronológico qué pasó con todos los documentos de su tío a partir de su asesinato.
Bueno, estaban pasando el verano en la huerta de San Vicente. Federico había venido a celebrar su santo, que es el 18 de julio, San Federico, que siempre se celebraba en casa con mi abuelo y Federico. Y estaban mi tía Concha con los niños, sus tres hijos, Tica, Manolo y Conchita. Y pasó lo que pasó. Fusilan a Federico el 19 de agosto. Y en ese momento, pues son conscientes sus padres y sus hermanos de que su vida va a cambiar y que se van a dedicar a la conservación, a la recopilación y a la difusión de la obra. Pues ya desde el primer momento fueron increíblemente valientes, es decir, porque en la casa, en la huerta, estaba, por ejemplo, el manuscrito de la casa de Bernarda Alba que acababa de terminar Federico, está fechada la última página, que es muy impresionante. Bueno, silencio dicho.
Silencio. Todavía no se había ni publicado, simplemente había terminado de escribirla.
De escribirla, sí, pone telón y entre paréntesis, día viernes 19 de junio 1936, exactamente 2 meses antes del fusilamiento. Y mi tía Concha, con muchísimo valor, además habían fusilado a su marido, que era el alcalde de Granada, Manuel Fernández Montesinos, cogió los manuscritos que había en la casa de Bernarda Alba en una cesta con comida, con huevos, y la llevó a la huerta vecina, la huerta del Tamarit, que de nuestros primos. Y así con todo, fueron muy valientes y muy conscientes de la importancia de esa primera labor antes de que las cosas ya no tuvieran arreglo, ¿no? Entonces tuvieron que quedarse aquí, no les dejaron salir durante la guerra, mis abuelos y mi tía Concha con los niños. Mi padre, que era diplomático, estaba primero en el Cairo, luego ya en Bruselas, donde fue mi tía Isabel a reunirse con él. Y empezaron pues a pedir a los amigos en Madrid que fueran a los 2 pisos que tenían. Federico tenía uno y mis abuelos otro. Un amigo en concreto que fuera a recoger los manuscritos de los pisos, y ahí se encontró este amigo con una nota pegada con una chincheta a la puerta del piso de Federico, diciendo: milicianos, proteger este espacio, es la casa del poeta. Y así fue, y estaba todo intacto, y pudo coger los manuscritos y los guardó en el banco Urquijo. Y bueno, así todo, muchos amigos que tenían obra, porque le gustaba, regalaba sus poemas, regalaba dibujos, y todos han ayudado a crear este archivo, que ha sido una labor de desde entonces. Y además es un archivo abierto, es un archivo que sigue teniendo futuro.
En ese momento, en el 36 y a partir de la guerra, ¿cuántos documentos había, sabéis, está calculado, y cómo se consiguió reunir todo y qué pasó con ellos? A partir de ahí, vosotros, tu padre se fue al exilio, el hermano de Federico, Francisco.
Todos se fueron, los padres.
¿Toda la familia?
Sí. ¿Y
qué hicieron entonces en ese momento? ¿Qué se hace con todo ese material?
Pues hubo otra familiar, una prima de mi madre, o sea, no de los García Lorca, que fue valentísima, cogió un camión y fue recogiendo las cosas de valor de las casas de los amigos, las cosas que habían tenido que dejar detrás, los que se habían ido al exilio, y ella trajo una maleta a Nueva York con muchísimos manuscritos, con casi la parte más importante.
¿Y en qué año os vais a Nueva York? ¿En qué año se va la familia?
Bueno, esto fue, una vez más, el que luego sería mi abuelo, Fernando de los Ríos, jugó un papel muy importante en la vida de todos los García Lorca. Desde jóvenes, porque mi abuelo Federico, él no tenía una educación formal, entonces le encargó la educación de sus hijos a la persona que él admiraba, Fernando de los Ríos, que fue ministro de la República, de Justicia, de Educación, que entonces se llamaba Instrucción Pública. Entonces, Fernando de los Ríos jugó papel importantísimo, primero porque los sugirió que los mandaran a la residencia de estudiantes. Mi tía Isabel se educó con mi madre desde los 5 años en casa de mis abuelos de los Ríos Giner, y mi abuelo lo mandaron de embajador a Washington para intentar conseguir el apoyo de Estados Unidos a la República, cosa que, como sabemos, no sucedió. Entonces, al perder la guerra, él estaba en Washington con mi abuela, mi madre y las 2 madres, o sea, mis bisabuelas. Y fue él quien dijo a la familia García Lorca: veniros para acá y nos reunimos en Nueva York y de aquí pues volvemos a empezar.
Y empezáis esa vida en Nueva York y naciste allí, tu infancia, tus primeros años. Cuéntanos cómo era esa casa.
Pues curiosa, desde luego, porque en un momento dado estaban 4 generaciones en ese piso, del que ahora estoy trabajando en un nuevo archivo. Eran las bisabuelas maternas, mis abuelos Fernando y Gloria, mis padres y mis 2 hermanas nacieron todavía viviendo mis bisabuelas y mi abuelo. Y eso en Estados Unidos, como sabes, pues es muy raro que convivan muchas generaciones. La gente no tiene unos abuelos que a veces no saben ni quiénes son. Hemos vivido muchísima pena, mucha tristeza en esa casa, pero al mismo tiempo también mucha alegría. Ha habido pues esa afición, por ejemplo, por la música popular. Por un lado, por la rama materna de la institución libre de enseñanza, ¿no? Del interés por la música popular, por la artesanía, y por otro, los García Lorca, pues porque les gustaba de siempre. Entonces, en casa se ha cantado mucho, era un lugar de encuentro de todas las personas del exilio. Se hacían muchas fiestas muy divertidas en casa con gente muy fuera de serie, pero siempre estaba ese momento en que había una enorme tristeza.
Se notaba ese peso, ¿no? En esa tragedia familiar en vuestras vidas.
Sí, sí, mucho. Y eso es algo que se transmite por generaciones. Nuestros sobrinos y sobrinos nietos.
¿Qué contaba tu padre?
La imagen o la frase de cerrar heridas. Yo creo que hay heridas que no se cierran. Hay cosas que no tienen arreglo. Y esas tragedias pues no lo tienen. Y hacen un daño que dura generaciones.
Te preguntaba que tu padre, ¿qué te contaba de tu tío Federico García Lorca?
Pues hablaba muy poco. Nos hablaba cuando éramos pequeñas. A través de eso, pues canciones, de juegos, pues Federico y yo en el campo hacíamos esto, hacíamos lo otro. A Federico le gustaba la fruta madura y a mí la fruta verde. Pero cuando fuimos creciendo, cada vez hablaba menos. Y nosotras sabíamos que...
¿No le preguntabais?
No le queríamos preguntar. Sabíamos que era doloroso. Nunca nadie nos dijo no habléis o no preguntéis, pero son cosas que los niños intuyen que no deben hacer. Sí.
No tocarlo.
Sí.
¿De cuántos años estuvisteis allí, en Nueva York?
Pues desde el 40 hasta el 67, que se jubiló mi padre y decidieron volver a Madrid. Pero mi abuela Vicenta y mis tías Concha, Isabel y los hijos de Concha volvieron a España, me parece que fue en el 52, porque había muchas cosas de las que ocuparse aquí también. Aparte de casas, tierras, entonces decidieron ellas 3 con los niños volverse antes a Madrid.
¿Cuántos años tenías?
Yo 13. Cumplí 13 el verano que nos vinimos. Pues mira, mi abuela Gloria vivía con nosotros siempre y murió ya en Madrid. Y se llevaba muy bien con mi padre, una relación de suegra yerno maravillosa. Y un día volví del colegio, yo compartía cuarto con mi abuela, y voy hacia nuestro cuarto y oigo unas voces y una discusión entre mi abuela y mis padres, que no había oído nunca les había oído discutir. Y me acerqué, no, sin que me vieran, y estaban hablando de si volver o no volver a España. Y mi abuela era contraria. Dijo, es un disparate volver, y los que vais a sufrir especialmente sois tú, Paco, y Laurí. Estaba yo ahí escondida. Y así fue muy difícil para mi padre y bueno, para mi padre especialmente. Pero en fin, ese cambio con 13 años no, tampoco fue...
Claro, porque durante todos esos años me imagino que en algún momento estaban esperando también que muriera Franco, que pasara algo, ¿no?
Claro, pero eso no pasaba nunca. Eran Sí, siempre en el exilio era esa cosa, ¿no? Que a ver si este año ya podemos volver. Pero aquello duró muchísimo.
Llevas toda la vida, como decía antes, ¿no? Dedicándote a preservar este legado, el legado de tu tío. Cuando llegáis a España, todo esto que estamos hablando, todo este archivo, que son 5.000 documentos, ¿no? Los que
sí, aproximadamente, los que sí.
¿Cómo empezáis a gestionarlo? ¿Cómo se empieza a poner esto en valor? Porque era importantísimo lo que teníais entre manos.
Pues eso fue, como te contaba, empezó en el 36 y luego poco a poco se fueron juntando todos los papeles. Al final estaban en casa de mis padres en Madrid.
Claro, pero esos papeles, mientras que estáis en el exilio, ¿dónde estaban?
Van al exilio, bueno, Granada, Madrid, Nueva York. De Nueva York vuelven a Madrid.
¿Hicieron ese viaje todos estos documentos?
Todos esos documentos.
¿Durante años?
Sí. Y al final estaba casi todo en casa de mis padres. Luego, al morir mi padre, mi tía Isabel fue la que nos planteó crear la fundación. Y nos preguntó a los 6 sobrinos si queríamos donar todo nuestro legado para crear la fundación. Dijimos todos que sí, y fue mi tía Isabel la que fundó la fundación en el año 84. Y en el 86 se instala en la residencia de estudiantes. Y allí siguió, o sea, sí hubo una cosa gorda, que fue la recuperación del manuscrito de Poeta en Nueva York, que estuvo desaparecido desde el 36 hasta el 2003, que salió a subasta en Londres. Y eso fue otra historia complicada.
Ahora que hablas de complicaciones, siempre dices que ha sido muy complicado o sorprendentemente complicado esta labor de conservación que habéis hecho, y que no ha sido un trabajo nada fácil, o que no os lo han puesto como se supone que deberíamos facilitar las cosas para un poeta del tamaño y de la envergadura de Federico García Lorca, ¿no?
Sí, las dificultades han sido pues todas, desde reunir, poder preservar, proteger el archivo durante una guerra civil, un exilio, volver, y luego encontrarse con bastante frialdad y casi diría indiferencia ante este proyecto durante muchísimos años. Ha sido, para mi tía fue un trabajo muy difícil, para mi primo Manuel Fernández Montesinos, que dirigió la fundación durante muchísimos años hasta que empecé a ocuparme yo en el 2005. Sí, ha sido un proceso extrañamente difícil y algo que yo creo que nunca entenderemos, porque yo me lo pregunto, digo, ¿por qué tantas dificultades ante un proyecto de tantísimo lucimiento? Porque es que es una figura internacional que solo suscita admiración, respeto y pasiones también.
Durante varios años fuiste la directora, ¿no?, de la Huerta de San Vicente. Sí. ¿Cómo fue ese periodo y por qué dejaste de ser o de tener ese puesto? Bueno, en el 2005 ya hace unos cuantos años.
Hace unos cuantos, sí. Empecé, se abrió al público en el 95. La habíamos vendido al Ayuntamiento de Granada y donamos todo el contenido de la casa, pero estuvo cerrada no se abrió nunca al público. Desde que la compró el ayuntamiento, creo que fue el 84, hasta el 95 estuvo cerrada. Cosa incomprensible también.
Bueno, de hecho nos han contado que hubo planes urbanísticos en los años 70 de derribar la casa.
Así es. Había un plan, la circunvalación pasaba por encima de la huerta. Entonces muchos estudiantes, artistas, gente de la ciudad, pues se plantaron en la huerta y se opusieron, y afortunadamente no se hizo, pero bueno, estuvieron a punto.
Y cuando te encargas entonces de la huerta fue en el año 95.
En mayo del 95 se abrió al público, y bueno, esa era la idea, que el primer sitio dedicado a la memoria y a la obra de Federico García Lorca tenía que desarrollar un programa de excelencia, que sacamos a trancas y barrancas durante 10 años. Después me echaron porque no soy licenciada y parece que un cargo de dirección no podía yo tener, y entonces me empecé a ocupar, mi primo Manolo ya quería dejar la fundación y me pidieron que me hiciera cargo de la fundación y así empezamos con este proyecto. Bueno, un poco antes empezó el proyecto de construir este centro.
Hemos hecho una visita antes por el centro, hemos visto esa caja fuerte, gigante, que está colgando en el techo, que es donde está el archivo. ¿Qué hay en ese archivo y cómo es trabajar día a día con el archivo de Federico García Lorca?
Pues es una maravilla, porque tiene tantísimas ramificaciones, es decir, desde la parte esa que es el corazón de este lugar y el corazón de todo lo que hacemos, es decir, trabajamos porque existen esos papeles extraordinarios de correspondencia, teatro, prosa, poesía, dibujos, objetos, y comprobar cada día el enorme interés que siguen, no que siguen teniendo, que cada vez más tienen esos documentos para investigadores, artistas, público, lectores del mundo entero. Entonces poder desarrollar un programa que refleja esa realidad, porque es que no tenemos que inventar muchas cosas, sino realmente ser testigos de algo que está muy vivo y muy presente en el mundo, a través de, bueno, pues comisarios como Francisco Ramallo, como los tres grandes expertos, Andrew Anderson, Christopher Maurer y Melissa D'Inverno, que han hecho la exposición después de años de investigación de la historia del archivo, de esto que estamos hablando, ahora en la residencia estudiantes. Y bueno, pues eso es una satisfacción enorme, el poder desarrollar tantos proyectos en tantos ámbitos.
Estamos hablando ahora de la labor que estás haciendo aquí. Decías que eso, que no ha sido fácil. ¿Crees que está suficientemente reconocido, suficientemente apoyado este proyecto, esta fundación, este trabajo que estáis haciendo? ¿O se podría hacer mucho más desde esta ciudad, Granada, ¿no?, para darle la importancia al poeta que tiene para la ciudad?
Necesita más apoyo, sin duda. El reconocimiento lo tiene. Pero la labor que se hace desde este centro, a partir de este gran archivo, necesita más apoyo económico. Y eso, estos últimos dos años ha sido, por fin hemos podido arrancar con una programación que se acerca mucho a por qué se hizo este centro, para hacer los programas de artes vivas, música, literatura.
Porque durante años os habéis encontrado con que no había un financiación.
Presupuesto limitadísimo. Entonces, a pesar de eso, hemos conseguido hacer cosas y cosas bien hechas. Pero ahora, desde hace dos años, con una aportación especial del Ministerio de Cultura a la Fundación, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que las instituciones han doblado su aportación al consorcio, al centro para actividades. Entonces, esto es la base de la que tenemos ya solo que crecer.
Laura, ¿es también una asignatura pendiente o no? Ya sé que lo has comentado en otras ocasiones, pero quería preguntarte por el tema del cuerpo de Federico García Lorca, que todavía pues no sabemos o no se ha encontrado, no se ha identificado. ¿Vosotros cuál es vuestra postura desde la familia?
Nosotros siempre hemos dicho que pensamos que tiene mucho más fuerza la realidad de que los restos de García Lorca están mezclados con los de todas las demás víctimas. Simbólicamente, eso tiene muchísima fuerza. Ahí quiere decir que todos son víctimas, son iguales en ese lugar, en ese cementerio. La idea de buscar, de analizar restos, ver si este ADN es de García Lorca o no, no es volver a tirar esos restos a una fosa. Esa labor de selección nos parece que no debe ocurrir, respetando siempre y pensando que es importantísimo que las familias puedan buscar a los suyos, que eso se proteja, se cuide. Creemos que eso es un derecho y un deber de la sociedad para ayudar a quienes buscan a los suyos. Pero para nosotros Lorca está tan celebrado todos los días, su cuerpo de alguna manera está aquí, está en sus papeles, está en sus libros, está en sus representaciones. Pensamos que ahí es una víctima más, no es donde queremos destacarlo. Ahí creemos que debe aparecer en orden alfabético, en la G.
Para terminar este proyecto, que nos estamos acercando a mujeres que estáis preservando el patrimonio, y quería hacerte una pregunta final. ¿Qué importancia tiene preservar ese patrimonio también desde la perspectiva de las mujeres? Porque nosotras también tenemos nuestra propia forma de, o creo que es así, ¿no?, de trabajar y de abordar estos trabajos de conservación.
Bueno, yo creo que sí, que desgraciadamente y afortunadamente uno de los papeles que sí han sido como admitidos, digamos, es el de cuidar. Y estamos acostumbradas a cuidar. Con lo cual, en ese sentido, para un proyecto como este de proteger, de cuidar, de compartir un legado tan importante, pues para una mujer tiene una parte que viene quizás de manera más natural.
Y para ti este cuidado, y además el cuidado de la memoria de tu tío, ¿qué supone para ti como persona, como empeño, ¿no?, que llevas haciendo toda la vida? ¿Qué te ha guiado?
Bueno, ha sido muy difícil, pero son tantísimas las gratificaciones que sin duda el peso cae sobre lo bueno, ¿no?, y sobre la satisfacción, la emoción de ver el alcance que tiene esta persona en tanta gente en el mundo. Y también la posibilidad de hacer, de desarrollar actividades, o sea, de estar siempre haciendo cosas nuevas. Eso es una suerte enorme. De estar en contacto con pensadores, con artistas, con educadores.
¿Y crees que ser mujer te ha ayudado en este camino? O al revés, a lo mejor si hubiera sido un hombre hubiera sido diferente este camino de conservación de la obra de Federico García Lorca. Quiero decir que si crees que siendo hombre hubieras tenido el camino más fácil.
Sin duda, si hubiera sido hombre hubiera sido mucho más fácil. Hay todavía mucho que conquistar. No se trata igual a una mujer. Yo lo noto. Es la autoridad, no es difícil que se reconozca.
¿No se escucha igual la voz de tuya que a lo mejor quieres decir?
Creo que no. Hay, por supuesto, gente que sí. Pero creo que son las excepciones todavía.
Queda mucho por hacer entonces.
Queda mucho por hacer, sí.
Laura, ha sido un placer compartir esta charla contigo aquí en el Centro Lorca. Y además es que la vamos a guardar para el archivo de Radio Nacional, con lo cual creo que tiene más valor todavía, porque creo que es un documento que siempre se podrá escuchar, ya que estamos hablando de documentos y que es tan importante esa memoria, pues conservemos esa memoria.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
En no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento.
Esta entrevista que le hicimos a Laura García Lorca de los Ríos es un documento que deja constancia de la importancia de la labor familiar para preservar el legado del poeta universal Federico García Lorca y de la labor actual de Laura García de los Ríos, una mujer luchadora y cuidadora de un legado fundamental para entender no solo el legado de Lorca, sino la historia de este país. Este programa ha sido realizado gracias al proyecto Violetas, Mujeres Visibles y Patrimonio, que está apoyando la visibilización del papel de las mujeres en la preservación del patrimonio de nuestro país. Hemos podido grabar este especial gracias a que hemos tenido en el control de sonido a Mercedes García. Hasta la semana que viene.
Yo enajenado